Hay en general muchas cosas que nos hacen mirar a Europa, a veces para aprender, a veces para no aprender, pero en este caso nos vamos a Alemania, allí nos recibe Guillermo Atlas, porque hay dos temas que en Europa son para nosotros centrales. Uno, por supuesto, la pandemia, el coronavirus, el rebrote, lo que está sucediendo en gran parte de los países de Europa, y también, por supuesto, los temas de antisemitismo. ¿Cómo estás, Guillermo? Dani Salzman te saluda.
Hola, ¿qué tal, Dani? Bien, bien, gracias.
Bueno, vamos a arrancar por la pandemia, porque me parece que es más general.
El tema de corona me parece que ustedes lo conocen bien a través de la prensa, digamos, general. No me voy a explayar en eso, sino que voy a ir más a aspectos puntuales que nos interesan, me imagino, y a los oyentes de Radio High en particular, ¿no?
Correcto.
Así que voy a empezar a contarles una... Voy a empezar con una buena noticia.
A ver.
Alemania acordó el miércoles, antes de ayer, pagar más de 500 millones de euros a 240.000 sobrevivientes de la Shoah que sufren ahora los problemas adicionales, ya de por sí, generados por la pandemia del COVID-19. Los pagos se van a destinar a aproximadamente 240.000, como dije, sobrevivientes en todo el mundo, principalmente en Israel, en América del Norte, en la ex Unión Soviética y en Europa Occidental. Ustedes saben que la organización que se ocupa de esto es el CLAIMS, la Conference of Jewish Material Claims Against Germany, o sea, la conferencia que se creó después de la Segunda Guerra Mundial para exigir a Alemania el pago de compensaciones por la barbarie. Los fondos se suma, estos fondos de más de 500 millones se suman a un pago de emergencia que ya el CLEMS había distribuido hace unos meses al comienzo de la pandemia. Justamente fondos relacionados con el coronavirus. Acordó Alemania en la ronda de negociaciones anuales recientemente concluir aumentar la financiación de los servicios de bienestar social para los beneficiarios. Me llama la atención, esto lo digo, digamos, como una especie de paréntesis, que acá la prensa alemana no publicó demasiado esta noticia. Yo la verdad que la recibí más a través de prensa israelí, etcétera, etcétera. Me llama la atención la discreción, digamos, eso, digamos, me parece que está sujeto a interpretaciones, pero bueno.
No, te iba a preguntar eso, Guillermo, si ese silencio o esa intención de que no sobresalga mucho la noticia no tiene que ver con el hecho de que, por supuesto, con la crisis generada por la pandemia podía haber habido voces que se opusieran o que por lo menos saltaran.
Digamos así, sí. correcto. Digamos, ojo que esto es una interpretación personal. Creo que lo hacen en forma discreta porque no es que va a haber voces que se opongan y eso va a tener alguna repercusión práctica, sino para evitar, digamos, generar irritaciones, digamos, La calle va a decir, ¿cómo? Nosotros estamos ahora con estos problemas y el Estado gasta semejante cantidad de sumas para pagar a sobrevivientes de la Shoah. Es decir, esa es mi interpretación y creo que a vos también, sí. Digamos, que cabe, casi cae de maduro, ¿no es cierto? Que debe ser eso, porque hasta ahora yo la verdad que a lo mejor estaba en algún rinconcito de algún diario, pero no lo vi, la verdad, o sea, y esto sería una notición, porque no es una cifra normal, más de 500 millones de euros, es una cantidad importante, ¿no es cierto? Eso, digamos, el hecho en sí, que es una noticia positiva, se mezcla como de costumbre, porque vamos a negarlo con algunas noticias que no son tan positivas, por ejemplo, hace poco el ministro del Interior del estado de Sajonia-Anhalt, que es el estado donde se desarrolló el trágico atentado el año pasado en Halle, ¿no? Contra La sinagoga, dijo que tenían problemas con la, digamos, que no tenían recursos suficientes en la policía porque la mayoría de los policías estaban ocupados cuidando, custodiando instituciones judías. En una entrevista, obviamente, el presidente de la comunidad del Consejo Central de los Judíos en Alemania dijo que este hombre es insostenible con esas declaraciones, porque dice, pongamos, digamos, como ejemplo, que la policía se ocupa ahora de cuidar estadios de fútbol y está completamente concentrada ahí. Nadie se va a quejar de eso, pero resulta que los judíos, no es que nosotros somos los que generamos la demanda de policía, sino que la seguridad, digamos, el peligro de los atentados es lo que genera la seguridad y es obligación del Estado ocuparse de eso. No es que nosotros estamos pidiendo algún tipo de derecho especial. Eso es lo que... en ese contexto es interesante que en ese mismo estado de Sajonia-Anhalt que se está desarrollando el famoso proceso contra este señor Stefan Ballet, que el año pasado en Yom Kippur, ¿se acuerdan? Intentó entrar a la sinagoga y cometer una masacre. En estos momentos continúa el proceso, que va a ser bastante largo todavía, y ahora estaban examinando, ahora son detalles, no creo que sea tan interesante, pero más examinando el comportamiento del acusado. Es un tipo, según el psicólogo, tiene una forma de pensar tan arraigada, tan fuerte, que es imposible que este hombre de alguna manera cambie a partir de argumentos, de contraargumentos, por decirlo así. Incluso el acusado lamentó verbalmente haber disparado a dos personas, pero emocionalmente no registra ningún tipo de arrepentimiento, en realidad.
Te iba a decir, Guillermo, que cuando se hizo hace una semana el acto de homenaje por el aniversario del atentado de Halle, me llamó mucho la atención que el presidente alemán usó la palabra vergüenza. Siento bronca y vergüenza.
Sí, bueno, eso es correcto, sí, exactamente. En general los políticos con responsabilidades importantes en Alemania suelen utilizar palabras así tan fuertes, normalmente Angela Merkel también, exactamente, el presidente de Alemania utilizó esa palabra, es cierto. El proceso va a continuar en noviembre, tengo incluso, me anoté ya las fechas para poder seguirlo un poquito más de cerca. Hay creo que 4 días en noviembre e incluso en diciembre continúa hasta el 16 de diciembre. Por otro lado, ¿se acuerdan que les conté varias veces la infiltración de nazis en la policía? Uh-huh. Se ve que, por ejemplo, en Berlín ahora descubrieron un grupo de chat de extrema derecha en la policía, en la escuela de la policía, en los cursos superiores. Se dice que hay estudiantes que enviaron varios mensajes conteniendo mensajes extremistas. Según la fiscalía, se trata de mensajes con el uso de suásticas, minimizando la Shoah, de una manera, como dicen en alemán, una manera revulsiva e inhumana, utilizan esa palabra. Según el informe policial que se publicó ahora estos días, hubo registros domiciliarios a algunos miembros del grupo y se confiscaron los móviles de los celulares de los sospechosos. Por último, les quería comentar algo que me llamó muchísimo la atención en el día de hoy. Hace un ratito se acaba de publicar en una especie de boletín oficial. Miren qué cosa curiosa, y frente a lo cual tengo como una especie de sentimiento ambivalente, y les tiro la pelota también a ustedes. El Tribunal Administrativo de Mannheim, que es una ciudad que está acá cerca, resolvió que una solicitud para recibir la ciudadanía alemana puede ser rechazado si el solicitante se niega a estrechar la mano de la mujer debido a una cultura o valores fundamentalistas por el mero hecho y se tratase de persona de sexo opuesto. Se trata de un hombre de casi 40 años que llegó a Alemania en 2002 con un visado para realizar un curso de alemán y estudios posteriores, de Siria proveniente, o sea, no en medio de la ola de refugiados, muchísimo antes. Completó sus estudios de medicina y ahora trabaja como médico en una clínica, un hombre especializado. Hace unos 10 años se casó con una ciudadana alemana de fe musulmana, que nació en Alemania, y el demandante ha estado residiendo legalmente en territorio federal sin interrupción desde ese entonces. En 2012, dice el comunicado, este hombre solicitó su naturalización como ciudadano y firmó la declaración de compromiso y lealtad, etcétera, etcétera, como hacen todos, y pasó la prueba perfectamente. En la entrega prevista del certificado de ciudadanía, este hombre se negó en 2015, claro, ahora... cuando primero escuché la noticia me reí, digo, ¿cómo le va a dar la mano ahora con el lío con la pandemia? Pero no, es de 2015. Sí. Se negó a estrechar la mano de la secretaria responsable de la oficina porque le había prometido a su esposa no dar la mano a ninguna otra mujer. Entonces no se le entregó el certificado. Llevó adelante un juicio en Stuttgart que lo rechazó y ahora hizo una apelación y el Tribunal Superior en Mannheim lo rechazó definitivamente. Yo, frente a esto, digamos, tengo un sentimiento ambivalente porque pienso, ¿qué pasaría si un judío ortodoxo está en una situación similar?
No, le negarían la ciudadanía definitivamente.
Supongo, pero yo creo que se armaría más lío.
Claro, eso sí es verdad, pero uno debiera confiar en que las leyes no son para uno, son para todos. Es un tema, es como el tema de la utilización de la jihad o de las burcas en Francia, creo que era, que estaba prohibido. Y es lo mismo que prohibirle a alguien usar una kipá. Por supuesto que
en última instancia, sí, acá en Alemania es un poquito más liberal el tema, pero digamos no se puede usar, por ejemplo, una maestra no puede usar en la clase, no puede usar el pañuelo. En algunas decisiones sí les permitieron, en otros casos no.
Ahora, Guillermo, más allá de todos los pensamientos, si mañana un maestro judío ortodoxo, como decías vos, le dicen, usted puede dar clases en la escuela pública, pero no puede usar kipá durante la clase, sería un escándalo. Y yo creo que si yo pido respeto para mí, lo tengo que pedir para los demás también.
Eso es correcto. Lo que pasa que me parece que un judío ortodoxo normalmente no da clases en la escuela pública.
Pero podría ser un profesor universitario.
Teóricamente sí, teóricamente tenés razón, pero la situación es muy diferente, porque lo mismo pasa con el tema, por ejemplo, de las excursiones escolares. Se quejan de que los chicos musulmanes exigen muchos derechos especiales, qué sé yo. Los chicos judíos, si es que están en una escuela... Normalmente los chicos judíos no van a esas excursiones, a esas escuelas, pero si fueran, llevarían su cajita con comida kasher, ¿entendés? Es decir, no exigirían que toda la clase tenga que comer comida kasher porque uno come kasher, ¿entendés? Esa sería la diferencia.
Sí, a mí siempre me hace...
En cambio, los musulmanes exigen que no se sirva, por ejemplo, milanesa de cerdo, por ejemplo, cuando todos los chicos comen milanesa de cerdo.
Claro, es un tema.
Eso es lo que genera irritación,
Yo creo, Guillermo, que una cosa es exigir que todos cambien por mí y otra es exigir que me respeten a mí. O sea, los demás coman lo que quieran comer y que yo pueda comer lo mío es un derecho. Exacto. Exigirle a todos que cambien por mí no es un derecho.
No, porque también es una actitud compulsiva, exactamente.
Vos viajás seguramente mucho también en avión. Bueno, el que quiere kosher o el que quiere vegetariano o el que quiere halal, se le sirve. Y el que está sentado al lado come lo que quiere comer. Es un problema mío si yo me siento no allí.
Exactamente, así es, Dani.
Bueno, siempre es un placer charlar contigo, Guillermo. Te mandamos un abrazo grande.
Igualmente, que les vaya bien. Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom. Guillermo Atlas desde Alemania.